Amílcar, el miércoles en realidad, pero la columna corresponde al día jueves pasado, hicimos una presentación de lo que tú y yo nos proponíamos hacer con esta conformación de un grupo al cual proponerle un viaje diferente. Un viaje calmo, un viaje intenso en cuanto a profundidad, no en cuanto a velocidad. En profundidad en cuanto a meternos en los destinos a los que vamos con una preparación previa, con tiempo para disfrutarlos, para vivirlos y no andar a las corridas, que es lo por lo general lo que otros de pronto proponen como un viaje y bueno, y viven bajando y subiendo de ómnibus. Y en este caso, el responsable de haber elegido este primer destino sos tú, así que me gustaría repetir en qué consiste esta primera propuesta. Para fines del mes de mayo, ¿nos vamos de viaje a dónde, Amílcar?
Bueno, en Jetmar hemos pensado que un destino muy, muy solicitado por nuestro público es el centro de Europa, ¿verdad? Y así es que, de común acuerdo, estamos proponiendo este viaje que empieza por Budapest, después sigue a la ciudad de Viena, luego va para Salzburgo, donde no vamos por el día desde Viena como todo el mundo hace en los tours regulares, sino que nos vamos a quedar una noche en Salzburgo para poder caminarla a nuestro aire, como muy bien expresabas tú. Y de allí, en vez de salir, si se puede decir, rajando para Praga, vamos a pasar por el área de la Bohemia. Vamos a visitar Český Krumlov, un pueblo medieval encantador, donde también vamos a pernoctar en el área. Después sí, a Praga, por supuesto, si vamos al centro de Europa, tenemos que ir a visitarla, tenemos que caminarla.
Ineludible.
¿Verdad? Y después vamos a subir pasando por el balneario de Karlovy Vary hasta llegar a Berlín. Una ciudad del centro de Europa, capital de Alemania, pero un gran contraste de modernismo y que va a ser el broche de oro de este viaje que hemos pensado entre el espectador y Jetmar.
Bien, pero también otra de las propuestas que le hacíamos era de que mucho más interesante es viajar sabiendo a dónde vamos, teniendo antecedentes de esos países a los cuales vamos a visitar, de esas ciudades a los cuales vamos a visitar y sus respectivas realidades, y también hacer un poco de historia. Porque en este caso tú reunís cuatro ciudades que realmente no son ciudades latinas, no es el mundo latino de europeo, pero que tienen además una gran unidad en cuanto a sus antecedentes históricos. Han pasado por periodos en que han estado más de una de ellas unidas, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, han pasado por situaciones de prosperidad y de tragedia, han pasado por el hecho de que al menos tres de ellas fueron parte de la Unión Soviética en determinado momento y están en otra condición. Entonces, de alguna forma creo que esta unidad temática en cuanto a su historia, más una unidad geográfica porque estamos hablando de ciudades relativamente próximas entre sí, lo cual nos facilita que el trayecto, que por lo general es la parte más aburrida de los viajes, no siempre cuando tenemos paisajes de esta categoría, también, digamos, sea parte de la ventaja de la propuesta. Son capitales que, en definitiva, están mucho más próximas entre sí de lo que uno podría imaginar viajando en otras partes del mundo, ¿verdad?
Sin duda.
Entonces, creo que todo eso hace que valga la pena, de alguna forma, que yo te pregunte, bueno, ¿por qué empezamos por Budapest? ¿Qué nos vas a mostrar de Budapest?
El orden de las ciudades corresponde a una posibilidad geográfica bastante buena para aprovechar el tiempo. Pero empezar por la capital de Hungría es un gran comienzo. Budapest es la capital de un país, como también tú decías muy bien ahora, muy sufrido, de gente de muchísima fuerza y de un pueblo de un valor, de una fuerza espiritual tremenda, ¿verdad? Y
que además fue un país mucho más grande que en ese momento,
sí.
Redujo.
Para 1920, Budapest quedó sobredimensionada para el tamaño del país que presidía, ¿verdad?
Claro.
Pero no deja de ser una ciudad encantadora, sumamente.
Patrimonio de la humanidad.
Sí, así y que, sumamente pujante.
Definición que ya está hablando
porque
de sus calidades.
Cuando fue parte del Imperio Austrohúngaro, era la segunda ciudad después de Viena, más importante de toda esa unión política y cultural, ¿verdad? Y tiene diferentes zonas, como Muchas personas sabemos, muchos de los pasajeros que ya han hecho este viaje conmigo saben cómo recorremos el área de Buda, cómo recorremos el área de Pest, porque es la unión de distintas ciudades, de tres ciudades diferentes que a lo largo de, desde el siglo 9 en adelante se empiezan a unificar, primero geográficamente, políticamente no ocurre hasta mediados del siglo 19, que son Obuda, Buda y Pest.
Que están de un lado, ¿verdad?, y otro el Danubio.
Del Danubio. Y el Danubio, en ningún lado de los que me ha tocado en suerte ver, es tan ancho y tan magnífico como en Budapest. Por eso le dicen la perla del Danubio. En Buda nosotros vamos a subir a la colina donde está el castillo.
Porque vamos, además fue sede real en determinado momento.
Sí, fue el castillo de Budapest, fue sede real en muchos momentos, ¿verdad? Y también, dentro de esas tragedias que tú hablabas que vivió la ciudad, fue la sede de los comandos alemanes, claro, que estaban instalados en la ciudad. Por eso sufrió tantos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el área medieval está espléndida para caminarla, para recorrerla, ver la iglesia de Matías, el bastión de los pescadores, que se llama así porque en una de las batallas fueron pescadores que subieron allí a defender la ciudad, y las vistas desde del edificio del Parlamento, que es uno de los más grandes del mundo, después, que solo dos son más grandes, son magníficas desde ahí arriba. Pero nosotros no nos vamos a limitar a ver el Parlamento, vamos a visitarlo por dentro, vamos a hacer algo muy inusual. Budapest es una ciudad muy conocida por sus baños termales. De hecho, vamos a visitar uno de los baños termales más famosos de toda Europa, que está en el parque de la ciudad. ¿Saben? Los tours normales, comunes, los de folleto, siempre van en Budapest a la Plaza de los Héroes, que conmemora 1000 años después la fundación de la nación húngara, y la gente saca la foto, ve el Museo de Bellas Artes, ve la Casa de la Cultura, y se vuelven a subir al ómnibus y se van. Detrás de ese monumento hay un parque sensacional, están los edificios de la feria de 1896 atrás, que representan distintos estilos arquitectónicos húngaros de distintas partes del país.
Bueno, claro, porque además tenemos una etapa en que hubo una dominación turca, entonces hay estilo turco, arquitectura barroca, arquitectura clásica, romántica, renacentista, modernista. Es decir, vamos a empezar diciendo que además Hungría, detrás de esa efervescencia que tuvo en determinado momento, tuvo también una clase burguesa culta. Muy
pesada, que vivía en Buda. Sí. Básicamente el barrio por excelencia era del área de Buda, ¿no? Pero allí están estos baños termales donde nosotros vamos, todos los que quieran, a entrar y disfrutarlos, porque son realmente fuera de serie, ¿no?
Creo que apenas le dimos un pantallazo, vamos a seguir seguramente algún programa más hablando de Budapest. Pero como les decía, esto apenas comienza. Ustedes tienen aún un tiempo por delante, porque lo estamos pensando, más allá de que no vamos a dar exactamente la fecha de partida, porque está dependiendo en muchos casos de lo que se vaya concretando con los viajes.
En principio estamos pensando el 30 de mayo.
O sea que fines de mayo tenemos que tener una valija pronta.
Y viene muy bien la expectativa de la gente, la formación del grupo. Bien. Algo que quisiera agregar es, miren que este no es un viaje para eruditos, no va a ser un viaje que estemos todo el tiempo con la nariz dentro de los museos. No vamos a dejar de disfrutar de todos esos aspectos, pero vamos a disfrutar mucho de la gente, a disfrutar de tomarnos
calle,
un café,
de caminar,
de ir a un concierto,
de hacer alguna,
¿verdad?,
compra.
Bueno, ni hablar. Eso lo tenía que decir una señora.
Claro, tengan ustedes la más absoluta tranquilidad que yo todos los piques en esa materia se los voy a dar oportunamente. Pero además, cuando hablamos de esto la vez pasada, especialmente porque se trataba de una presentación, no dimos las formas de que la gente interesada comenzara a acercarse a Jetmar y a consultar.
Claro.
Entonces me parece que sería oportuno hoy sí ya empezar, para que no me protesten luego, ya empezar a contarles cómo se pueden ir acercando a la forma, a la reserva, a mayor información. ¿Cómo lo hacemos, Amilcar?
Bueno, se comunican directamente con Jetmar Viajes, ¿verdad?
Estás en Jetmar Carrasco.
Yo estoy en Jetmar Carrasco.
Pero cualquier vendedor
de la empresa les ofrece este producto. ¿verdad? Este tour del centro de Europa. Y también en la radio El Espectador saben que pueden llamar aquí y tienen la página web de la radio donde también tienen la información y el itinerario, pero estamos todos los vendedores de Jetmar a orden
de ustedes. Un teléfono
central
para llevarlo.
2-601-0196 es el teléfono donde pueden llamar y derivar o llamar directamente al vendedor de Jetmar con quien ustedes habitualmente trabajan o hacen sus viajes.
Si no, espectador.com, arriba tienen un banner donde aparece entonces toda la información y hasta el itinerario, itinerario por lo menos propuesto por el momento. Así que, señores, seguiremos hablando de estas ciudades y de las que además tenemos pensada para el trayecto el próximo jueves.
Hasta luego.